Bueno, buenas tardes. Vamos con el tema 7. ¿Se me oye? ¿Eh? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Vale, pues el tema 7, el diseño es post facto. Gracias. ¿Eh? Alto y claro, muy bien. Bueno, pues nada, los exámenes, en realidad, estamos bien, ¿no? Hemos visto la mayor parte del contenido, ¿eh? Estamos ya en el tema 7. ¿Cuántos temas son? ¿10? ¿11? Estamos ya, hemos pasado. ¿Eh? No hace falta, no sé, pero sí forma parte del temario, ¿no? Bueno. Yo no soy responsable del contenido, yo solamente estoy aquí para ayudar lo que pueda. Entonces, los que suelen preguntar más frecuentemente los exámenes, ya veréis que son, lo que suelen preguntar más frecuentemente es los diseños experimentales, los cuasi experimentales y los observacionales, que es el siguiente, si no me equivoco. Suele, no quiere decir que no, no digo eso y que es por facto, ¿no? Pero bueno. No tenéis que creer lo que yo digo, sino simplemente vaya a los exámenes, contabilizáis los tipos de diseño y así veis la probabilidad de ocurrencia. Por eso ya sabéis probabilidad de análisis de datos. Simplemente. Sí, observacionales, experimentales y. Observacionales, experimentales y cuasi experimentales. Esto está grabando. Vamos, simplemente, ¿por qué? Porque Encarna, que Encarnación Sarriá, una profesora, trabaja en observacional. Y las otras trabajan en cuasi o en experimental. Entonces, lo más normal es que suelan caer el diseño de lo que uno suele trabajar. ¿Vale? Bueno, como ya nos conocemos, está grabado, ya está quedando grabado, pero ahora, como está quedando grabado y lo vean, dice, ah, sí, pues ahora vamos a poner un cualitativo. Ah, no, pero también hay una profesora que trabaja en cualitativo. Pero eso no suele caer tanto. Vale. Sofía Pontes, creo que se llama. ¿Sí? Sofía Pontes, ¿vale? Bueno. Pues ya, una vez dicho eso, ¿qué es un ex post facto? Como decía aquí la compañera. Ah, es verdad que no se ve. Muy bien. ¿Qué es ex post facto? Bueno, se supone que esto es después de que haya ocurrido, ¿no? El facto, el hecho, ¿no? ¿Vale? Si algo ya ha ocurrido, no lo puedo manipular, ¿no? ¿Sí? ¿No? Yo quiero decir, vamos a ver si, ¿no? Si la, la asistencia dependía de, ¿no? De la estación del año. Y eso, porque tengo el registro, cuando ha acabado el curso, pues ya pasó, ya no puedo manipular nada, ¿no? Pues un poco va por ahí la idea, ¿no? Por lo tanto, se trata de investigación no manipulativa. Manipular significa que la persona que realiza el estudio decide cuándo aparecen los valores de la variable. Eso es no manipulativo. La persona que realiza el estudio o la intervención manipula. Significa decide cuándo aparecen los valores de la variable. Un error que se suele cometer habitualmente es que la persona que realiza el estudio siempre decide cuáles son los valores. ¿Sí? Yo decido cuáles son los valores. Distinto es cuándo aparecen esos valores. Es decir, yo digo, voy a estudiar género. ¿Vale? ¿Sí? Y el género lo voy a definir en función de lo que aparezca en el DNI. Y dice, no, pero es que son los géneros. Bueno, pues yo lo defino así, eso está mal definido, pero esa es mi definición. Eso será sexo. Pues sexo, según lo que aparezca en el DNI, ¿vale? Voy a definir sexo en función del grado de concentración de hormona en sangre. ¿Vale? Pues en ambos casos, la persona que realiza el estudio decide cuáles son los valores. Siempre tú decides cuáles son los valores. ¿Sí? Pero no siempre puedes decidir cuándo aparecen esos valores. ¿Sí? Yo no puedo decidir, pues tú mujer, tú hombre, tú mujer, tú hombre, ¿no? Pues eres hombre o eres mujer, o en función de, ¿no?, de lo que sea que estés definiendo. Ahora, si yo digo, temperatura en el aula, ¿cómo influye en la tensión? Pues la temperatura la voy a medir por grados centígrados, ¿sí? Yo sé, sé cuáles pueden ser los valores, defino los valores, pero también decido cuáles pueden ser los valores. Pues ahora voy a pelar de frío, mira, pongo un aire acondicionado y lo pongo a 5 grados. Todo el mundo aquí, ¿no? Pues ahora lo voy a freír de calor, ¿no? Pues pongo a 45 grados. Por lo tanto, ahí decido y manipulo. ¿Manipulo qué quiere decir? Que decido cuándo aparecen esos valores, ¿entendéis? Es un concepto importante. La manipulación significa que yo decido cuándo aparecen esos valores. Eso es manipular. ¿Vale? Y es un error que muchas veces se comete. Porque tú siempre que haces una intervención decides la definición de los valores, pero no cuándo van a aparecer. ¿Vale? ¿Entendéis? Vale, pues eso quiere decir investigación no manipulativa, quiere decir que la persona que hace el estudio no decide cuándo aparecen los valores. Los valores vienen dados, ¿sí? Vienen dados. Eso quiere decir, cuando los valores vienen dados, también pueden ser, ¿no? Que son, ¿no?, son valores seleccionados, ¿no? ¿Sí? No manipulado. Bueno, se estudia el fenómeno que ocurre de forma natural, el investigador no interviene para producir el fenómeno, ¿no? Según el objeto de la investigación, los estudios pueden ser o analíticos o descriptivos. ¿Qué es un estudio analítico? El estudio analítico, dentro de los estudios de post facto, es aquel que busca una relación, ¿vale? ¿Qué es una relación? Pues ver los valores, ¿no?, de una variable, si están relacionados con los valores de la otra variable, ¿sí? Yo voy a ver si la gente que va a tutoría, ¿sí?, aprueba más o suspende más. Y eso es una relación. Yo no puedo manipular que vengáis o no a tutoría. Yo, cuando ya después, ¿no?, al final, o cuánta gente se conecta en línea, ¿no? Si se conecta más o menos gente en línea, a ver si eso afecta al rendimiento. Voy a ver si afecta venir presencial o en línea. Todo eso serían estudios analíticos. Porque yo estudio una relación, ¿vale? Entonces se supone que es predictivo, entre comillas, venimos a decir que es entre comillas, porque yo quiero predecir, ¿no? Porque digo, vamos a ver, pues si el año pasado la gente que venía, ¿no?, a presencial fue tanto, o la hay tanto, y esta gente probaron tanto, pues este año que han venido tanto, supongo que van a probar tanto, ¿sí? Para esto. Y después tenéis los descriptivos, que simplemente lo que hace analizar las características de una población, ¿vale? La prevalencia, ¿no?, la incidencia, lo que vimos, ¿no?, se ha dicho en el análisis de datos, ¿no? El número de casos que hay, ¿no?, el número de gente que tiene COVID, ¿no? ¿Cuánta gente nueva tiene COVID, ¿no? Pues un poco está relacionado con la epidemiología, ¿no?, que es la distribución de las enfermedades y los factores determinantes, ¿vale? Utiliza en la epidemiología. Dice que utiliza tanto diseño como estrategias manipulativas como no manipulativas, aunque los más frecuentes suelen ser los transversales o de prevalencia dentro de los no manipulativos, ¿vale? Aquí, concretamente, fijaros que la epidemiología dice que puede ser manipulativa o no manipulativa. Esto se da mucho en salud, ¿vale? Pero nosotros estamos ahora mismo en ex post facto, es investigación solo no manipulativa. Solo no manipulativa, ¿vale? Sí. Características, el investigador no tiene control sobre las variables, ni puede influir sobre ellas porque ya han pasado, ya sucedieron, ¿vale? La variable independiente es de selección de valores, no de manipulación de valores. Yo lo selecciono lo que hay, ¿vale? Normalmente dependen del sujeto, ¿vale? Pueden ser organísmicas o ajenas al individuo, pero relacionadas con su historia de vital. Organísmica significa que son de la persona. De historia vital es, pues, ¿en qué barrio has vivido?, ¿no? Pues no es de la persona, no es sí de la persona, pero es de tu historia vital. También pueden no manipularse por razones éticas. Bueno, en definitiva, no se manipula. ¿Vale? Y por lo tanto, no se pueden establecer relaciones causales. ¿Por qué? Porque hay mucha espuriedad, ¿no? ¿sabéis? Espuriedad significa que si yo planteo la relación entre dos variables, puede haber otras que están afectando. No sé a qué se debe, ¿no? Dice, ve, si ve, viene el centro asociado, aprueba. Y pero no, yo creo que van al centro asociado solo que me estudian. ¿Sí? Si solamente tienen en cuenta la asistencia, ¿sí? Pues entonces está falsando una relación causal, puede haber otras cosas, ¿sí? ¿Vale? Bueno, diseño, ejemplo, diseño de investigación es postfacto, dice, se quiere comprobar la relación entre el desayuno y el rendimiento académico. ¿Cómo bien? Después voy a rendir, voy a ser una máquina, ¿no? Dice, se plantea un estudio para saber si los niños que desayunan y los niños que no desayunan tienen diferentes rendimientos académicos. Eso sería un estudio postfacto en el sentido de que lo único que hacen es, no es que le den a unos niños no desayuno, no sería distinto de en el aula matinal a unos niños los vamos a inflar o le vamos a dar una tal y a otros lo vamos a no le vamos a dar nada. Entonces eso no. Esto es ya que se selecciona, si te das cuenta, se selecciona a un grupo de niños que desayunaron todos los días y a otro que no. Por eso se dice que la variable independiente es de selección, no de manipulación, porque tú los valores los seleccionas, no los manipulas, ¿entiendes? Vienen dados. Es decir, tú seleccionas un grupo de niños, a ver, ¿quién habéis desayunado? Levantad la mano. A ver, ¿quiénes no? Y ya los tienes clasificados, ¿sí? Comparamos el rendimiento académico entre ambos grupos, ¿vale? Un resultado posible, dice, los niños que desayunan tienen un rendimiento medio superior a los que no desayunan. Por lo tanto, si desayunan, ¿sí? Fin de más. Error. ¿Por qué? Pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? No se puede establecer una relación causa-efecto del tipo de si desayuno o no, tengo más rendimiento, ya que no existe variable control sobre otras variables. Pueden existir otros factores que estén influyendo en el rendimiento, como que, ¿no?, que hayan hecho más deberes en su casa, ¿no?, que a mejor los que no han desayunado, que no han dormido, porque se acostaron tarde jugando a la videoconsola, ¿sí?, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de diseño, el tema es que no puede establecer relaciones causales, con muchos indicios de, ¿sí? Hombre, si siempre tira así, ¿no? Te da 50 años viendo que los que desayunan más, ¿sí?, entienden mejor, pues parece que no se puede asegurar, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues las técnicas de control está ya las controláis, porque ¿qué es lo que hay que hacer? En la medida de lo posible, emparejamiento de los participantes con otras variables relacionadas con la variable dependiente, es decir, niños que desayunan y no desayunan, pues vamos a ver si tenemos en cuenta también si hacen o no la tarea. Que más o menos, sí, todos los que desayunan y no desayunan, pues todos hagan la tarea. Y esa es una variable que está afectando al rendimiento. Que la noche anterior ninguno de ellos se haya quedado jugando a videojuegos. Oye, tú, ¿a qué hora se acostó? ¿No? ¿Cómo que ya te acostaste, no? Y controla, ¿no? Eso sería emparejamiento. Intenta que los grupos que conforman, ¿no?, cada uno de ellos, ¿sí?, sean similares, los emparejas, ¿sí?, en función de la variable que tú creas que puede estar afectando, en este caso, el rendimiento, que en este caso es la variable dependiente. Fácil, ¿no? 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 Lógico. Análisis de la covarianza. ¿Qué es la covarianza? Covarianza, variación conjunta. Es un procedimiento estadístico para eliminar el influjo de variables extrañas. Esto simplemente es, estadísticamente tú puedes decir, bueno, pues voy a ver, ¿no?, el género, voy a ver si influye el género. Pues tú dices, a ver, desayuna o no desayuna, ¿no?, influye en el rendimiento. Después, estadísticamente, tú dices, bueno, voy a ver si el género está afectando, voy a ver si está afectando, ¿no?, si duermen más o menos. Y estadísticamente yo puedo quitar el influjo de una variable, ¿vale? Que eso no lo habéis visto. Eso lo vais a ver un poco en segundo. Bueno, lo último es introducción de variables relacionadas con la variable dependiente, pero no relacionadas con la variable independiente predictora. ¿Para qué? Para ver si si está influyendo el desayuno, si yo tengo una variable que esté relacionada con el rendimiento, si esa variable independiente está teniendo efecto, pues estará afectando a mi variable dependiente, por ejemplo, el rendimiento y la motivación, ¿sabes? Entonces, yo lo que hago, busco variables dependientes que estén relacionadas. Si mi variable independiente afecta a todas, pues parece que está teniendo efecto, porque si estas están relacionadas, es otra forma. ¿Vale? ¿Sigo? Fácil, ¿no? Bueno, si tenéis claro, este esquemita no vais a tener problemas. Mira, clasificación de los diseños. Pues grupo único o comparación de grupo, ¿no? En el grupo único, en el grupo único es el estudio de las relaciones entre las variables medidas de un grupo, ¿sí? Cuando tú tienes un solo grupo, ¿sí? Un solo grupo y estudia las relaciones de las variables medidas en ese único grupo, ¿vale? Si solo tiene un grupo, ya está. Lo único que tiene que tú tienes un grupo, yo tengo los niños de mi clase, o de mi centro, o de mi asociación, o de mi lo que sea, y estudiáis una serie de variables y ver cómo se relacionan. O sea, de grupo único. O de comparación de grupos. Cuando tienes comparación de grupos, tienes dos posibilidades. De grupos retrospectivos y de grupos prospectivos. ¿Vale? ¿Qué es retrospectivo? Retrospectivo es para atrás. Prospectivo es para adelante. Prospectivo. Entonces, retrospectivo, ¿qué quiere decir? Yo selecciono, ¿sí?, a los sujetos en función de la variable dependiente. Es decir, yo voy a coger los niños y las niñas que voy a estudiar los que tienen más y los que tienen menos rendimiento. La variable dependiente. Y después les pregunto si desayunaron. Eso sería retrospectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la selección de los participantes depende de la variable dependiente. ¿Entendés? Ahora, si yo lo que selecciono son los participantes por la variable independiente, es decir, si han desayunado o no, después veo si han tenido más o menos rendimiento. Pues eso es palante, ¿no? Por lo tanto, yo selecciono los participantes por la variable independiente y después les mido la variable dependiente. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, bueno, los diseños de grupo único, todo es fácil, ¿no? Tener un único grupo, una muestra única de participantes, se mide cada participante de la muestra en dos más variables generalmente de naturaleza cuantitativa, se estudia la relación, se supone que, como yo estudio, ¿no?, una serie de variables, es un estudio, ¿no?, relacional o predictivo, y la ventaja es, bueno, que permite aumentar, como es un único grupo, pues yo puedo aumentar la variable, ¿no?, cuando quiera, pues solamente es un grupo, me resulta fácil, ¿no?, el estudio de distintas variables. Y si utiliza grandes muestras, la generalización es más fácil que con distintos grupos. ¿Por qué? Porque si tú trabajas con distintos grupos, ¿qué sucede? Pues tienes que hacer que los grupos sean homólogos, ¿sabes? Con un único grupo, lo puedes estudiar en el tiempo, más a lo largo del tiempo, en distintas variables. Si lo haces más grande, lo generaliza. Cuando tú tienes más de un grupo, el problema que tienes es, es decir, tú con un grupo vas viendo si va habiendo unas relaciones. Cuando tienes más de un grupo no puedes decir, claro, no es tan fácil decir que en este grupo se da una cosa y en este otro grupo se da otra, porque pueden haber muchas variables que están afectando. En un grupo es lo que tengo, ¿entendés? Imaginaros, mi grupo es todos los alumnos y las alumnas matriculados en psicología en la UNED en España, ¿vale? Y obviamente lo que se presenta en examen. Pues ya está ese grupo, ¿no? ¿Entendés? Entonces estudio ahí, ¿no? Bueno, los diseños retrospectivos, tenéis distintas posibilidades. Está el retrospectivo simple y el retrospectivo de casos y controles. A ver, en los diseños retrospectivos, recordad que los participantes, perdón, se seleccionaron atendiendo a ¿qué? ¿A la VI o a la VD? ¿Eh? ¿A la VD? ¿No? ¿O qué? Si es para atrás, ¿no? Tengo ya el resultado, tengo la VD, ¿no? Por lo tanto, es, ¿no? lo que yo registro, en los diseños retrospectivos, los participantes se registran en función de la VD. ¿Veis? Lo que pone aquí arriba. Pueden ser simples o escasos y controles. ¿Qué es simple? Pues simple es que selecciona un grupo de individuos que poseen un determinado valor de la variable dependiente y se buscan las posibles variables independientes que tienen en común esos casos. ¿Vale? Las variables independientes deben ser relevantes para el fenómeno objeto de estudio antecedente de la variable dependiente. ¿Qué limitaciones tiene? Pues la que tienen siempre este tipo de diseño. Es difícil establecer con seguridad que haya relación de causalidad que no sea espuria, ¿vale? Al usar un solo grupo. Como yo tengo un solo grupo, uno sabe, ¿no? Por eso es mejor tener varios grupos. Tener varios grupos es mejor con respecto a posibles variables que estén incidiendo y es la complicación que tiene es que los grupos tienen que ser comparables, ¿vale? Este sería simple, ¿sí?
Algo no he entendido.
Sí.
Y en este tema de base estamos viendo estrategias no manipulativas.
Sí.
¿Por qué? Entonces no entiendo cómo podemos hablar de variables.
Correcto, estoy de acuerdo contigo, pero en el libro utilizan ese término. Deberían poner predictor a criterio. ¿Vale? Sería más correcto. De hecho, en algunos textos no se usa la palabra independiente y dependiente. Pero tienes claro que hay veces que, porque dice que una depende de la otra, y no debería decirse si no es causal. Correcto. Pero hay veces que le llaman VIVD. Lo más correcto sería predictora a criterio. ¿Qué variable? Una variable predice que sería un criterio. Una VI predictora predice a una VD que es criterio. Cuando no es causal debería hacerse así, como tú muy bien dices. ¿Sí? Pero aquí se utiliza esa nomenclatura, nosotros usamos esa y ¿vale? Bien. Vale, bueno. Casos y controles. Se compara un grupo de individuos seleccionados por poseer una determinada característica. En este caso, ¿qué pasa? Los casos, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno va a ser el grupo control, ¿no? Bueno, pues los que poseen la característica va a ser un grupo de individuos y los que no la poseen va a ser el grupo control, ¿no? ¿Vale? Entonces, si os fijáis, dice aquí, la diferencia entre el grupo de caso y el grupo control debe ser únicamente que el primer grupo posee la característica que tú quieres investigar y el segundo no. La técnica de control, la que vimos antes, el emparejamiento, el punto fuerte es que si la variable independiente es cuantitativa, permite hacer comparación entre los grupos. El punto flaco es la comparabilidad, ¿eh? Porque como no puede haber espuridad, ¿vale? Eso era lo retrospectivo, ahora vienen los prospectivos. Los prospectivos van para adelante. ¿Vale? ¿Sí? ¿Para adelante qué quiere decir? ¿Qué es lo que mide? ¿La variable dependiente o la variable índice? Los sujetos, los participantes se seleccionan atendiendo a los valores ¿de qué? ¿De la variable independiente o dependiente? On fire, porque está todo el mundo diciendo, muy bien, según la, y yo mido la VI, que como muy bien dice el compañero, debería ser variable predictora, ¿vale? Y después veo qué pasa, ¿no? En la variable dependiente, ¿no? Predictora o criterio, eso es, estudiado. ¿Qué sería? ¿La VI qué sería? ¿Predictora o criterio?
Predictora.
La VI predice el criterio, muy bien. La VI sería predictora y la VD, muy bien, Cotán, también. Y la VD sería el criterio, ¿vale? Muy bien, porque la VI predice la VD, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Hay una sola variable, en el diseño prospectivo simple, hay una sola variable independiente y seleccionamos a los participantes por sus valores en ella, una. La variable de selección, la variable de selección de valores, formando al menos dos grupos, ¿vale? Tiene dos grupos, uno con cada valor, porque si no, no puede comparar. Solamente tiene un valor, no hay nada con que lo comparar. Las técnicas de control son como siempre, ¿no? Emparejamiento, control estadístico, variables de las clases, igual que antes, ¿no? Si tú incorporas alguna variable extraña a la investigación, el diseño simple se transformaría en un diseño complejo. ¿Vale? Es decir, si tú dices, yo solamente voy a seleccionar a los sujetos en función de, ¿no?, lo de antes, del desayuno, ¿no? Dice, si desayunan o no desayunan, ¿sí? Y después veo el rendimiento, eso sería simple, ¿no? Tengo dos grupos, ¿veis? Dos grupos, en función de lo que veis. Pero digo, ya, además del desayuno voy a ver si hacen la tarea, ¿vale? Entonces yo tendría la VI, una, tendría dos VI, o dos, ¿no?, predictoras, desayunar o no, hacer o no la tarea. Con lo cual, se convertiría en un diseño complejo, ¿no?, o factorial, que sería 2x2, ¿sí? De nuevo igual, ¿no? ¿Qué limitación tiene? Que puede haber variables ahí que estén incidiendo, como yo no manipulo, ¿vale? Ahora dice diseño complejo factorial, pues obviamente es estudiar la relación de más de una variable independiente con una o más variables dependientes. Se forman tanto grupos como combinaciones de los niveles de la variable independiente se puede analizar. Entonces, el de antes, el simple, lo convertimos en un factorial. ¿Por qué? Porque tú tienes en el de antes, ¿qué quiere decir? Esto se conforma en tanto grupos como combinaciones. Eso quiere decir que, ¿no?, que si teníamos, ¿qué hacemos? Si tú dices que era desayunar o no, ¿no? Desayunar, ¿no? Aquí pone desayunar. Sí. Sí o no. Y lo otro era tarea, ¿no? Sí o no. ¿Vale? Pues yo tengo una combinación. ¿Sí? Aquí tengo grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Tanto grupos como combinaciones de valores. Yo tengo 2 y 2, yo tengo 2 por 2, ¿no? Son 4 grupos, ¿vale? Eso quiere decir eso. ¿Sí? Es decir, se forman tanto grupos como combinaciones de niveles de la variable independiente. Si yo tengo una variable independiente con 2 valores, una variable independiente con 2 valores, pues yo la combinación de valores 2 por 2, 4. Tengo 4 grupos. ¿Eh? ¿Vale? Puedo por un lado, tengo una parte los niños y las niñas que han desayunado, los niños y las niñas que no han desayunado, y por otra parte tengo los niños y las niñas que han hecho tarea, los niños y niñas que no han hecho tarea, los que sí y los que no. ¿Sí? 4. ¿Vale? Tiene una estructura de diseño, ¿no?, experimental factorial, pero claro, lo que pasa es el tema de que no tienes tanto control. ¿Vale? Se supone que este diseño es más potente que el simple. ¿Por qué? Porque tú puedes incorporar otras posibles variables que estén afectando. Por lo tanto, puedes ver si hay otras variables extrañas o de contexto que estén afectando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Fácil, ¿no? Bueno, esto es lo hemos visto, ¿no? Combinación de tratamiento por grupo o casillas, ¿vale? En diseño prospectivo, complejo o factorial, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora tenéis los diseños evolutivos. Toma, que ya, ¿eh? ¿Los diseños evolutivos qué es? Atención, es un diseño prospectivo que va para adelante, ¿vale?, que tiene como variable independiente la edad o el tiempo transcurrido, ¿vale? Por eso es evolutivo. Es decir, un diseño evolutivo longitudinal, ¿qué quiere decir? Se obtienen datos de la misma muestra de participantes en distintas ocasiones a lo largo del tiempo, ¿no? Vosotros estáis en un centro educativo, pues recogéis datos de los niños y niñas en primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Eso sería un diseño evolutivo longitudinal. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué sería transversal? Sería, y fatal, ¿eh?, se realiza la recogida de datos, ¿sí?, en un solo momento temporal a muestras de participantes con diferentes edades. Es evolutivo, pero y si es que yo no tengo dinero, para estar recogiendo datos en primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? No puedo hacer un estudio que dura 6 años. Pues digo, pues en un año, mido a los de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, quinto y sexto. Y eso sería un diseño evolutivo, pero transversal. ¿Sí? Porque en cada momento de registro es un grupo de sujetos distintos. ¿Vale? ¿Entendés? Por eso es transversal. El otro es longitudinal, porque son los mismos sujetos medidos en distintos momentos del tiempo. ¿Vale? ¿Y cuál es el secuencial? Pues estudia varias cohortes, ¿sí?, diferentes de manera longitudinal. Podría ser una muestra... Perdona, Salva, a ver. Dice, el diseño transversal... Aquí hay una pregunta online, disculpad. Dice, el diseño transversal... ¿El diseño transversal puede ser de una muestra? No, no puede ser de una muestra nunca. El diseño transversal te obliga a tener tantas muestras distintas como valores tenga la variable independiente. Porque tú lo que haces es, si la variable independiente es edad o tiempo transcurrido, tú tienes que tener una muestra de cada una de las edades o de cada uno de los tiempos que tú quieras estudiar. Nunca puede ser una única muestra. Vale. Y ahora dice, ¿podrías repetir otra pregunta? ¿Podrías repetir lo de diseño longitudinal y transversal? La diferencia no la veo. Bueno, pues longitudinal significa justamente una muestra, un grupo de sujetos medido en distintos momentos del tiempo o a distintas edades. Porque por eso la VI es la edad o el tiempo transcurrido. Un diseño transversal significa distintas muestras de cada una de las edades que yo quiero estudiar. Por lo tanto, lo puedo estudiar en un único momento, en un único momento temporal. ¿Ok? ¿Ok? ¿Domínguez? C. Domínguez, 482. ¿Qué? ¿Qué? No responde. Se ha ido. Hola. Bueno, sigo. Retrospectivo, pero mirando hacia atrás. No. Estos no son retrospectivos. Estos son prospectivos. Los diseños evolutivos son diseños prospectivos. Muy bien. Y el secuencial, lo que os decía antes, son varias cortes diferentes de manera longitudinal. Se realizan comparaciones transversales. Ahí lo puede hacer de todo. Pero para eso tiene que tener mucha pasta, ¿sí? Varias cortes, coger a lo largo del tiempo, tú coges, ¿no?, los niños de primero, de segundo, de tercero, cuarto, quinto y sexto, y los vas estudiando en el tiempo. Entonces puedes puedes hacer estudio longitudinal de cada uno de ellos, y puedes hacer estudio transversal, ¿no? En el momento, en cada año. Pero para eso hace falta mucho dinerito, ¿vale?
Vale. Entonces, secuencial, lo que es la mezcla de los dos, ¿no?
Pero sí, pero con cortes. Vale. ¿Vale? Bueno, la ventaja y la limitación de los tres tipos de diseño evolutivo lo tenéis aquí, ¿no? Un poco está aquí resumida, ¿no? La longitudinal, ¿qué es? Pues, ¿qué quiere decir la longitudinal? Abundan los datos, ¿no? ¿Qué limitación tiene? Dinerito. La travesa. Atravesar que bajo coste, pero el problema de la equivalencia de los grupos y así, ¿no? La secuencial, que abundan datos sobre el procedimiento de desarrollo, pero no lo mismo, ¿no? El dinero. Normalmente la ventaja que tiene lo transversal es que es menos costoso, ¿vale? Pero es difícil encontrar la comparación de grupos, y lo longitudinal es más costoso. Y bueno, se supone que si es muy grande el grupo, pues se puede dar mucha información, ¿vale? Bueno, la utilidad de la investigación no manipulativa, para los que estáis en análisis de datos, lo habéis visto esto en probabilidad, ¿eh? Los estudios no manipulativos son de utilidad por el tema de la neuro... ¿Qué es cohorte? No, a no saber qué es cohorte. Las cohortes son grupos de sujetos que se caracterizan porque pasan por unas circunstancias similares y son comparables. Son los mejores diseños que se dan en los diseños cuasi experimentales. Esto se da mucho en educación y en sanidad. Imagínate, ¿no? Pues los niños, eran niñas de un centro educativo, de una zona, ¿no? De primero, de eso, de segundo de ESO, de tercero de ESO. Yo puedo comparar los de primero de ESO de este año con los de primero de ESO del año anterior, porque más o menos son similares, ¿sí? Se dicen cohortes, se llaman generaciones, pero generaciones suena como muy grande, ¿eh? Las cohortes hacen referencia a grupos de personas que comparten una serie de características comunes, ¿eh?, en salud y en educación fundamentalmente, que permiten, que facilitan la comparabilidad, ¿vale? Bueno, y lo que os decía antes, la utilización de la estrategia de la investigación no manipulativa, os decía que en análisis de datos habéis visto un poquito de esto, en epidemiología, interesa ver cómo se distribuye la enfermedad de la población, los factores que la determinan. Ahora con el tema COVID, vemos bien la utilidad de, bueno, o el uso de estos datos, ¿no? Tenéis, por ejemplo, diseños transversales de prevalencia. ¿Esto qué? Pues estudia la prevalencia y la incidencia. ¿Por qué transversal? Porque en un momento, no es que a todo el mundo lo estén midiendo en el tiempo, sino que en un momento te dicen, de la población total en ese momento, el número de casos que se dan, en este caso, por ejemplo, con COVID, ¿no? Sí, o con trastorno maníaco-depresivo, ¿no? O con, sí, intentos de suicidio, lo que hay que estudiar, ¿no? Sí. Pues eso sería la prevalencia. ¿Qué es la incidencia? Del número de casos expuestos durante un periodo, ¿no? ¿Cuántos casos nuevos hay? Obviamente están directamente relacionados, ¿no? Si la prevalencia es la proporción de casos que una población aparece un determinado trastorno en un determinado tiempo, la incidencia es la proporción de nuevos casos que aparecen, ¿no?, en un determinado periodo de tiempo, obviamente están directamente relacionados. Si uno aumenta, el otro también va a aumentar. ¿Por qué? Porque si los nuevos casos, las incidencias no se resuelven, se hacen crónicos y se convierten en prevalentes, ¿no? Es algo que, que está directamente relacionado, ¿no? Esto no está en el libro, ¿eh? Esto es simplemente porque lo veáis. Sirve para estudiar este tipo de estudios, te dan un poco de indicación de la sensibilidad de las pruebas. Habéis visto de falso positivo, falso negativo, sí, todo esto, ¿eh? Esto de aquí del final, esto no está, ¿eh? No está en el libro de fundamentos, simplemente para los que estáis haciendo fundamentos y los que estáis haciendo análisis de datos, para que veáis que son temas que están relacionados. Que tú cuando haces análisis de datos es porque previamente has hecho un diseño, ¿vale? Cuando hablemos de psicometría, pues relacionaré fundamento con diseño, con análisis de datos. Porque en realidad, cuando tú estás trabajando, tú diseñas, mides, recoges datos y todo está relacionado. Porque tú diseñas en función de los datos que vas a tener, de los análisis que puedes hacer. Y eso depende de la medida. Es decir, está todo relacionado. No es por una parte fundamento, por otra parte análisis y por otra parte medida. ¿Vale? Entonces todo esto está relacionado, ¿vale? Bueno, vamos al examen. ¿Lo habéis visto? ¿Sí? Y además de verlo, ¿lo habéis leído e intentado hacer? ¿Eh? A ver, no te pases. Lo hemos visto y ya. Qué broma, hombre.
¿La PEC para cuándo es?
¿Eh? ¿La qué?
La
PEC. ¿La PEC? Sí. ¿Que para cuándo es? No sé, ¿todavía no está disponible? ¿No ha llegado ya?
Yo he visto eso, pues estoy preguntando.
No, pero eso lo hacéis vosotros y después se dan los resultados. ¿Sí? Es autoevaluativa. ¿Sabes lo que te digo? Tú lo haces, pero hazla, hacedla, ¿eh? No esperar los resultados. Sí, para aprenderosla. Bueno, aquí tenéis esto. Para que después, para no quitarle tiempo a la siguiente, ¿ok? Aquí tenéis, ¿no? La regulación. Sí, una pregunta, perdón.
¿La PEC? Había dos preguntas que estaban en el examen.
Sí, ¿no? Sí. Dos preguntas de la PEC entran en el examen, ¿sí?
Entonces, ¿para corregir antes de...?
Sí, claro. O la dan ahora y creo que después de Navidad ya la tenéis.
¿Dónde está la PEC?
No, creo que ella dice que ya
de,
en el foro de fundamento y en la última parte va buscando y ahí pone claramente la contraseña.
Voy. Nada. No, he hecho ya. Bueno, la regulación emocional es una habilidad con la cual expresamos adecuadamente las emociones en diversas situaciones y con la intensidad apropiada, ¿no? Tanto es así que la regulación emocional, sabéis que hay psicólogos que entrenan a los políticos y a las políticas, ¿no? Fijaros, lo que es la imagen, ¿no? ¿Sí? Depende del votante o la votante que yo tal, pues te entrenan cómo tienes que hablar, los gestos y todo esto, ¿no? Bueno, esta habilidad se adquiere en el entorno familiar, ¿no? En primera instancia y se amplía en el entorno educativo y social más amplio. Estamos hablando de la regulación emocional, ¿vale? Las experiencias familiares parecen determinar la capacidad para regular las emociones. Una de las experiencias negativas que parece afectar a esta capacidad es la del abandono, entendiendo por este la negligencia o descuido en la atención al menor por parte del padre, la madre o tutor, tutora. La finalidad del estudio es examinar las habilidades de control emocional, niño y niña, que hayan experimentado abandono y compararla con otros que no, bueno, aquí te lo dicen, ¿no? con grupo control, ¿vale? Y otro sin abandono, ¿sí? Entonces tú tienes grupos, niños que han sufrido, niñas que han sufrido, ¿no? Abandono, que han experimentado abandono y otros que no. Para determinar si la experiencia de abandono y negligencia paterna pudieran intervenir en el desarrollo emocional de los niños. Ahora dice... Los participantes fueron niños de 6 a 12 años y sus respectivas madres, grupo abandono 24 y no abandono 24, ¿vale? Los participantes contestaron a cuestionario y a una entrevista que evaluaba la comprensión y regulación emocional. Los resultados indican que los niños abandonados, comparados con el otro grupo, demuestran un conocimiento poco acertado de las emociones, demuestra un conocimiento poco acertado de las emociones negativas, por ejemplo, enfado y tristeza, y muy pocas habilidades en regulación emocional. Además, los niños abandonados tenían pocas expectativas de apoyo, ¿no? y más conflicto con sus madres como respuesta a la expresión de una emoción negativa. Además, informaron más frecuentemente que intentaban inhibir la expresión de emoción negativa. Los resultados sugieren que el abandono interfiere en la adquisición normal del conocimiento emocional y que las habilidades en regulación emocional. Cuando pongan texto, si no aparece la referencia bibliográfica y la fuente de esa información, no creáis que lo que están diciendo es un estudio. Puede ser un resumen, puede ser un caso ficticio. Mientras no te den el dato de dónde está publicado, no existe. ¿Vale? ¿Me explico? Es como si tú vas al médico y dices, a ver cómo te va. ¿Pero cómo? No, tú tienes que decir esto dónde se ha estudiado, cuál es el tratamiento y qué efectos puede tener, ¿no? ¿Entendéis? ¿No? Tómate lejía y se te quita el COVID en 2 días, ¿no? Pues ¿dónde está estudiado eso? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Así. ¿Vale? Bueno, pregunta de diseño. Este estudio es es post facto. ¿Sí o no? Ahí dice, prospectivo complejo. ¿Por qué no? ¿Pero? Para que sea complejo, que tiene que ser muleado, ¿no? ¿Qué? Para que sea complejo, ¿qué? ¿Cómo era?
Varias variables.
Varias variables. tiene que ser factorial. ¿Recordáis? Aquí nada más que tiene dos, ¿no? Tiene la, ¿no? El sentir un abandono y la expresión de emoción. ¿Sí? Por lo tanto, no es complejo. Retrospectivo de casos y controles. ¿Sí? ¿Creéis que es retrospectivo de casos y controles? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque hay un grupo control y otro con unas determinadas características, ¿no?
¿Y los datos hacia dónde se miden? ¿Hacia adelante o hacia detrás?
Hacia adelante, ¿no?
Por lo tanto, ¿cómo puede ser retrospectivo? ¡Chin-chin! Esa fue la trampa del examen. Bueno, la trampa, que uno puede caer porque tú ves caso y control y dices, este. Recordad que es retrospectivo o prospectivo. Retrospectivo es si yo lo que miro en la UI, es, ¿no? No puede ser retrospectivo. A la fuerza es prospectivo.
Prospectivo simple.
Es lo que te queda, ¿vale? El único prospectivo que te queda, ¿vale? ¿Y por qué simple? Porque nada más que tiene una UI.
Pues yo hubiera fallado.
¿Ah? No, sí. Pero no importa que falle aquí, lo importante es que no falle en el examen, ¿no? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿La habéis visto?
Sí.
Muy bien. Indique una hipótesis para este estudio. Bueno, el abandono causa desconocimiento emocional y falta de regulación emocional. Los niños abandonados tienen menos emociones que los niños no abandonados. Los niños abandonados tienen un conocimiento más pobre de las emociones que los niños no abandonados. El abandono causa desconocimiento, ¿vale? Causa. Pedrín pone causa. Es un diseño que no puede plantear causa. Tate, que no puede plantear causa, ¿vale? La C dice, los niños abandonados tienen un conocimiento más pobre de las emociones que los niños no abandonados, pero no dice que causa.
Es la causa.
No vea, pero lo veis, ¿no?
Sí, claro.
Ahora que lo digo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vale, es más interesante cuando lo mando sin la solución, ¿verdad? ¿Eh? ¿A que sí? Aprendéis mucho más. Si os diera las soluciones, aprendéis menos. Lo digo ya. La variable independiente en este estudio, obviamente, esta es, ¿no? Experimentar un abandono, ¿eso está claro? ¿Sí? Eso no hay duda. El estudio tiene una dependiente, varias dependientes, dos independientes. ¿Tiene una dependiente?
¿La 3 es la C, perdón?
Sí, la 3 es la C, experimentar un abandono. ¿Este estudio qué tiene? ¿Una dependiente? ¿Dos variables? ¿Dos independientes? No, porque era retrospectivo simple. ¿Vale? ¿Una dependiente o varias? Ahí está la duda. Una solo mide, ¿qué mide? Mide dos cosas, mide. ¿Eh? Habilidad, ¿no? Había más cosas, ¿qué es lo que medían? ¿Con los qué?
La habilidad.
Evaluaban comprensión y regulación emocional. Dos. Por lo tanto, la B. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? ¿No lo veis? ¿Sí o no? ¿Quién ha dicho no? Vale. Mira, una variable dependiente, ¿vale? Dice, vale, no lo tengo claro. Si es una o dos, ¿vale? Está claro que dos independientes no puede ser. Porque es retrospectivo simple. Pero si te das pone que los participantes contestaron a un cuestionario en una entrevista que evaluaba la comprensión y la regulación. Dos cosas. ¿Sí? ¿Vale? Vale. No, tiene. Este tiene dos. Vale. Este sí tiene las soluciones, claro. Sigo. ¿Dónde estamos? Aquí. El tipo de relaciones entre las variables de este estudio son causales. Ya me voy. No, son correlacionales, ¿vale? No pueden ser correlacionales y causales, ¿vale? Bueno, nos vamos. Vámonos a la feria.